Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta de la certificación en lucha contra las drogas que Estados Unidos puede que no le dé a Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 11 de septiembre. En cualquier momento de acá al próximo 15 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos anunciará si Colombia pasó o no el examen de certificación anual de lucha contra el narcotráfico. Y todo parece indicar que nos lo vamos a tirar. Esa decisión parte del análisis de datos que hace el Departamento de Estado sobre incautaciones, cultivos de uso ilícito y políticas antidrogas de cada país que colabora con Estados Unidos. Pero la decisión se vuelve política porque la toma el presidente y Donald Trump no es precisamente el más riguroso con los datos. Los impactos de una desertificación serán inmediatos y el cuento va a que Estados Unidos también necesita de Colombia por su estrechísima relación de seguridad en la región, más clave ahora que tiene toda una flotilla militar gringa instalada en el Caribe. Hoy hablamos de por qué para Estados Unidos no sería conveniente desertificar a Colombia. Elizabeth Dickinson es la analista senior para la región del International Crisis Group, que analiza a nivel global temas como este, el de la seguridad y la ayuda norteamericana. Muchas gracias por volver por acá.
Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar.
Tú escribiste un análisis hace poco sobre los escenarios de lo que puede pasar. Uno es, claro, que nos certifiquen, pero la sensación generalizada en Bogotá, en Washington, entre diplomáticos y militares, es que nos van a desertificar. ¿Por qué lees que pasa esto?
Pues es interesante porque la verdad es que por varios años, incluyendo durante el gobierno de Duque, por la recomendación basado en digamos, los hechos, los niveles de cultivos, de crecimiento de drogas, Colombia no debería haber pasado. La administración de Biden tomó la decisión de que fue mejor realmente seguir colaborando con Colombia, que es un gran aliado de Estados Unidos en esta política, con este gobierno, con la entrada de Trump. Este cálculo ha cambiado un poquito. Realmente, digamos, los hechos no han cambiado demasiado desde el año pasado, pero lo que sí ha cambiado es la relación entre dos jefes del Estado, que ha sido tenso desde el primer momento de la llegada de Trump. En este sentido, pues la expectativa realmente es que pueda haber una decisión de desertificar. Entonces, eso nos conlleva a una situación en la cual la pregunta es, ¿qué es la desertificación y qué tan grave puede ser?
Iba ahí justamente, Elizabeth, ¿qué es lo que nos puede pasar?
Es que hay tres opciones con la certificación. Lo primero es la certificación como tal, y así es, todo sigue igual. La segunda opción es una exención por razones de seguridad nacional por parte de Estados Unidos. La tercera opción es donde hay más incertidumbre hay, porque la desertificación puede ser tan suave o tan grave como quisieran ponerlo. Por ejemplo, podemos tener un escenario de desertificación en lo cual corten toda la relación de apoyo bilateral en términos de seguridad, de los fondos, la interoperabilidad, las operaciones conjuntos. Eso es el peor escenario. Pero también podemos tener un escenario en lo cual desertifican a Colombia, pero dan waivers u otros permisos para seguir con la mayoría en la cooperación, pero es básicamente un gesto simbólico para mandar un mensaje.
Donald Trump ha mostrado que suele mandar este tipo de mensajes políticos con sus decisiones. Pasó con India, pasó con Rusia, pasó con China. ¿Se puede levantar entonces de malas pulgas un día de aquí al lunes y desertificarnos?
Es una posibilidad, aunque yo creo que en las últimas semanas han llegado varias delegaciones de Colombia, sean por parte de los alcaldes, por parte de la cúpula militar, para intentar explicar a la Casa Blanca y sus aliados en el Congreso de Estados Unidos la gravedad que sería cortar las relaciones. Les cuento. Por ejemplo, la mayoría de las incautaciones, no solo en Colombia, pero en todo el Caribe y la región realmente, andina, sobre todo, y en todas las rutas que van desde esta región hacia Estados Unidos, la mayoría de la inteligencia que viene para hacer esas incautaciones tiene origen en Colombia.
Si te entiendo, lo que estás planteando es que para Estados Unidos no sería estratégico desertificarnos, más aún si ahora quieren hacer más presencia militar en la lucha contra las drogas ahora en el Caribe. Por ejemplo, a inicios de este mes, pues, bombardeó una lancha supuestamente con drogas, supuestamente del Tren de Aragua.
Tal cual. Es más, o sea, hay que entender la relación entre Colombia y Estados Unidos en el sentido militar de una colaboración estrecha en todo sentido. Otro ejemplo, los soldados especialistas en la política contra drogas de Colombia están pagados y contratados por Estados Unidos a entrenar los esfuerzos de los demás países de la región, de Guatemala, de República Dominicana. Ahora hay una delegación en Haití. Entonces, la experticia que tiene Colombia en este tema de política para desarticular crimen organizado realmente es algo que enriquece la capacidad de toda la región para enfrentar la crisis.
Si en el peor de los casos se corta la relación, ¿se puede reemplazar?
La realidad es que no hay reemplazo para esta alianza, al menos a corto o mediano plazo, por varias razones. Primero, el tamaño, digamos, la grandeza de estas cantidades de ayudas, de aportes, de colaboraciones, de interoperabilidad. Eso no se reemplaza de un día al otro, sino está construido por décadas y décadas de trabajo, de confianza, de entrenamiento conjunto, etc. La otra razón es porque Colombia utiliza todos los equipos estadounidenses. Entonces, bueno, imaginemos un escenario en que la desertificación no nos permita ni comprar reemplazos, digamos, para mantener helicópteros o equipos de comunicación, etc. Toca cambiar todos los equipos, porque no es que los chinos no van a abastecer con esta parte de reemplazo, no, es que tocaría comprar todos sistemas nuevos. Entonces sería un giro enorme para salir del sistema de OTAN, que es una interoperabilidad total, hacia otros sistemas, tal vez de chinos o rusos, o etcétera, y eso tomaría décadas y décadas de trabajo.
En un año, en el próximo examen de certificación de lucha contra las drogas, Colombia va a tener un nuevo presidente. Y desde ya la oposición al actual gobierno dice, mejor que nos desertifiquen ya y nos recuperamos el próximo año. ¿Ves posible un escenario así?
Mi mensaje es que en un año la cosa puede empeorar muchísimo. Y realmente la falta de ayuda y interoperabilidad con Estados Unidos se puede paralizar las operaciones por un tiempo, literalmente. Y entonces las pérdidas de romper esta cooperación por mandar un mensaje político sería bastante destructivo. Claramente, si hay una decisión de desertificar este año, va a haber un plan por parte de ambos gobiernos de cómo volver a estar en un camino hacia el cumplimiento de las supuestas normas de la guerra contra drogas. Eso sin duda implicaría que Estados Unidos va a exigir más erradicación forzada, más incautaciones, aunque hay que destacar que en los últimos 12 meses la fuerza pública ha incautado niveles récord de drogas por el largo del país. Entonces, hay cosas que se pueden mejorar, claro que sí, pero realmente en cuanto a la colaboración, sería muy difícil encontrar cualquier aliado por el mundo que trabaja tan estrechamente con la política de Estados Unidos en tanto la seguridad.
Elizabeth, como siempre, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá.
Muchísimas gracias por la conversación.
Y arranca el día con esta movida. Una llamada de Álvaro Uribe fue el último clavo al ataúd del referendo regional que se cayó esta semana en la Comisión Primera del Senado. La silla vacía confirmó que fue por orden del expresidente que las senadoras uribistas Paloma Valencia y María Fernanda Cabal no votaron el referendo, lo que condujo a su hundimiento. A Uribe y a Valencia no les gustaba esta propuesta. La movida evidencia además la distancia que hay entre Uribe y Andrés Rendón, el gobernador de Antioquia que impulsó este referendo. Además, es el primer gobernador uribista que tiene el departamento. Lea esta nota en lasillavacía.com. Este y todas las movidas de poder estarán al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.